Bienvenidos a un nuevo mensaje de CCO.
¿Cómo estamos, iglesia? Bien, ¿listos para escuchar la palabra de Dios? Porque no venimos para escucharme a mí, eso sí, Venimos para escuchar a Dios, amén. Pues hoy estamos empezando una nueva serie. Ahí te les voy a explicar de qué se trata. Pero para empezar, ¿alguna vez has luchado con esos pensamientos de que no sabes por qué, pero sientes que no perteneces aquí? Que tiene que haber algo mucho más grande por lo cual vivir, más allá de lo que estás haciendo en este momento, tu trabajo, tal vez tus estudios, tal vez tu vocación, tus amigos, tu familia incluso. Tiene que haber algo más de lo que estamos experimentando hoy en día. ¿Alguien más ha sentido así alguna vez? Yo sí, y acá ratito. ¿Por qué? De hecho, eso es algo común para todo el género humano. Porque la Biblia dice que Dios mismo ha sembrado la eternidad en el corazón humano. Fíjate que lo que dice aquí Eclesiastés 3:11. Dice: Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Luego puso en la mente humana la noción de eternidad. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Nosotros, nuestra mente es muy limitada. Nuestra manera de pensar, nuestra perspectiva, incluso los más sabios, los más estudiosos, pueden pasar toda su vida aprendiendo y conociendo y estudiando y nunca terminarán de hacerlo. Porque a fin de cuentas, como seres humanos, no podemos comprenderlo todo. Pero Dios, si nosotros estamos atrapados en un momento de tiempo, Dios vive fuera y también dentro del tiempo. Él creó el tiempo. La Biblia también nos enseña que aunque vivimos en este mundo, no somos de aquí. No es nuestro hogar verdadero. No pertenecemos al mundo. Somos llamados a vivir de otra manera. Escribió el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 12. Escribió: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. En otra versión dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y así llegarán a conocer la voluntad de Dios. Entonces vemos aquí, queramos o no, que hay una ciudadanía o cultura terrenal y otra que es celestial. Y Dios tuvo esta gran idea, se llama el reino del cielo o el reino de los cielos, dependiendo cómo lo traduce tu Biblia. Pero Dios lo infundió con su misma naturaleza, su carácter, su personalidad. Él es el rey del cielo, como cantamos hace rato. Y este reino del cielo es gobernado por quién es Dios, quién es como persona, por cómo Él piensa y siente y espera y sueña. Es un reino invisible para nosotros en este momento, pero es un lugar real. Algún día lo vamos a conocer, lo vamos a poder ver. Para nosotros en este momento el cielo es invisible, es inalcanzable. O estás aquí o estás allá, no puedes estar en dos lugares al mismo tiempo. Pero ese es un lugar real, plenamente lleno de esta idea que Dios creó. Y cuando una persona escucha acerca del cielo, hay algo dentro de sí, lo más profundo de su ser, que anhela ir ahí, anhela conocerlo. Y como digo, esto es normal para cada hombre, mujer, niño, anciano, en cada cultura, en cada nación del mundo, en cada grupo étnico. Todos queremos estar en el cielo algún día. Bueno, hay uno que otro que no, pero es por otras razones. De plano, es muy aparte. Pero el punto es que la manera en que vivimos tú y yo determinará si otras personas querrán escuchar acerca del cielo o no. Y una parte de eso es lo que hacemos aquí en la iglesia. Yo hace un par de semanas estaba platicando con mi pastor en Canadá, se llama David Kalaman. Algunos de ustedes lo conocen, es un gran hombre de Dios, ama muchísimo Oaxaca. Me está pidiendo que lo invite, ya está más que invitado, nada más estamos checando la fecha. Pero él dijo lo siguiente y me encantó. Me dijo, Jeremy, cuando una persona llega a la iglesia, a cualquier iglesia, en cualquier lugar del mundo, cuando una persona llega a la iglesia, debería experimentar el cielo en la tierra. Eso es nuestro trabajo como iglesia. Hacer que las demás personas, al entrar a este lugar, pero no solamente al lugar, porque la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. Cuando una persona se acerca a nosotros, cuando tiene alguna conversación con nosotros, ellos deberían estar experimentando el cielo aquí mismo contigo. Porque la iglesia existe para traer el cielo a la tierra. ¿Sabían eso? Y como personas de fe, igual a Abraham en la Biblia, nosotros perseguimos a Dios anhelando y buscando un lugar que Él nos ha prometido como herencia nuestra. Aquí lo dice en Hebreos capítulo 11, está en la pantalla también, versículo 8, y luego vamos a saltar al versículo 10. Dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, Abraham obedeció y salió sin saber a dónde iba. Sabía que el lugar donde estaba no era su hogar. No sabía precisamente hacia dónde iba. Pero literalmente él se levantó y empezó a tomar pasos hacia su herencia, hacia lo que Dios le había prometido. Versículo 10 dice, Abraham esperaba con confianza una ciudad, fíjate aquí, una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Obviamente no se refería a un lugar físico, y por eso digo, el lugar físico, este auditorio es una gran bendición, es hermoso, es amplio, hay estacionamiento, pero lo importante no es el edificio. Si el edificio estuviera vacío, ¿de qué serviría? El lugar es especial porque nosotros estamos aquí, pero más importante, porque Dios está aquí. Pero Dios no vive en edificios construidos por manos humanas, Él vive en nuestro corazón. Así que donde quiera que vayamos nosotros, Dios está ahí. El cielo está ahí. Y nosotros, por mientras, estamos en un viaje de fe. Y no siempre entendemos del todo hacia dónde vamos, igual que Abraham. O por qué estamos donde estamos en este momento. Pero tampoco estamos preocupados por el desafío espiritual que este viaje representa. Porque Jesucristo prometió estar con nosotros siempre, en todo lugar, en todo momento. Esa es nuestra promesa, es su promesa a nosotros. Y Dios quiso compartir esta idea con otros. Y cuando Él creó su reino, esto debería volarte la cabeza. No literalmente, pero debería inspirarte, debería cambiar tu manera de pensar. Cuando Dios creó su reino, estaba pensando en ti. Lo hizo para ti. Mira lo que dice Mateo 25, Jesucristo hablando. Versículo 34 dice, entonces dirá el Rey a los que están a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido. Digan conmigo, yo soy bendecido. Reciban su herencia. Di conmigo, tengo una herencia. Tengo una herencia. Dice, el reino preparado para quienes, para ustedes desde la creación del mundo. Antes de crear este mundo físico en el cual vivimos, que podemos ver, Dios ya había creado otro. Voy a decirlo así, otro universo, pero no físico, uno espiritual. Y lo creó para nosotros. El cielo, no el infierno. Porque hay muchas personas que dicen, no, si Dios fuera realmente bueno y amoroso, ¿por qué creó el infierno para mandar a las personas malas ahí? Mira lo que dice aquí. ¿Qué fue preparado para nosotros? El cielo. El cielo, no el infierno, fue creado para nuestra herencia. Dios en su gran amor quiere compartir con nosotros su idea de la perfección. Y si alguien rechaza lo que Dios ofrece, sí irá al infierno, pero no porque fue creado para esa persona. Va ahí porque está rechazando a Dios. Y Dios no obliga a nadie, pero su idea, su plan, de acuerdo a Juan 3:16, el versículo más conocido de toda la Biblia, es que ninguno se pierda, sino que todos vayamos al cielo, que todos seamos salvos por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tanto amó Dios al mundo, a todo ser humano, que envió a su Hijo unigénito para venir a esta tierra, morir en la cruz en nuestro lugar y pagar precio de nuestros pecados. Lo único que tenemos que hacer nosotros es recibirlo, es aceptarlo. Y el punto en esto es que a través de Cristo Jesús, Dios vino a nuestro mundo, por decirlo así, para llevarnos al suyo. Ese es su plan, esa es la meta. Y la idea original de Dios fue establecer, por si quieres anotarlo por ahí, la idea original de Dios fue establecer un reino, no una organización religiosa. Fue a través de darnos, ofrecernos una relación directa y personal con Él, no a través de una religión. Y por ende nos ha colocado en una familia, la familia de Dios, hijas e hijos del gran Rey. No nos ha hecho esclavos, nos ha hecho libres en Cristo Jesús, nos da libre albedrío. Nosotros podemos escoger, no es a la fuerza, pero nos ofrece una familia espiritual. Y en nosotros, Dios ha creado una comunidad de ciudadanos, no miembros o una filigresía. La razón por la que tú viniste hoy, que tú estás aquí o que has venido durante mucho tiempo, toda tu vida o poco tiempo, no importa. Pero la razón que tú estás aquí no es para ser un miembro de la iglesia. El punto es que tú conozcas a Cristo, que seas parte de la familia, de esta comunidad de creyentes. Y en las próximas semanas, en esta serie, vamos a ir explorando algunos de estos puntos y descubrir cómo se ve en la práctica el cielo en la tierra. Esta oración, que es la más famosa de Jesucristo, que se conoce como el Padre Nuestro, está en Mateo capítulo 6. No vamos a leerlo todo, pero este padre dice: Padre Nuestro. Así empieza esta oración: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu ¿qué? Venga tu reino. Hágase tu ¿qué? Tu voluntad. ¿En dónde? En la tierra como en el cielo. En otra versión dice: en la tierra como ya se hace en el cielo. El plan de Dios es que el cielo invada la tierra, y lo hará a través de su iglesia, que somos tú y yo. Pero quiero enfocarme en esta frase: que venga tu reino. Que venga tu reino. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un reino? Este concepto fue puesto en el corazón de cada mujer, cada hombre desde la creación del mundo. Y muchos han intentado construir reinos basados en la sabiduría humana. Ha habido muchos tipos de reinos a lo largo de la historia, pero siempre tienen ciertas características. Por ejemplo, siempre hay algún tipo de rey o soberano o presidente, lo que sea. Pero hay alguien que está gobernando. Hay un territorio o un dominio que limita las fronteras. Siempre hay algún tipo de constitución o una ley que se aplica para todos. Y en cada reino siempre hay ciudadanos. Hay una ciudadanía, tanto con privilegios como con responsabilidades. También siempre hay algún tipo de código de ética o estándares morales, sean altos o sean bajos, pero siempre hay. Por lo general hay un ejército. Hay una nación en el mundo que siempre ha sido conocido por ser neutral. Ellos nunca van a la guerra. Es la nación de Suiza. Ellos no se meten en problemas de los demás. De hecho, es por eso que los bancos más grandes están en Suiza, porque son los más seguros, porque nunca hay guerra ahí. Pero incluso Suiza, que es neutral, ¿qué creen? Tiene su propio ejército. Ahora, ¿qué hacen? Porque nunca pelean, no sé. Si me das que sería como que el trabajo más relajado del mundo, porque sabes que nunca vas a tener que ir a guerrear o pelear. Sería padrísimo, ¿verdad? Que te paguen por hacer nada. Bueno, ese es otro asunto. Bueno, a lo mejor te pagan nada más para verte bonito, para las fotos de los turistas, no sé, pero bueno. Y también en cada reino siempre hay una cultura propia. Una cultura propia. Y es lo que distingue muchas veces entre una nación y otra. Yo hace años viajé a Guatemala y noté una diferencia. Aunque físicamente hablando, crucé la frontera y parecían la misma gente. Hablaba un poquito diferente, pero la cultura cambió. Y estando ahí, los mismos guatemaltecos me estaban al conocerme, vienes de México, ¿y por qué México? No, Guatemala es mejor, quédate aquí, ya no regresas a México. Le digo, lo siento. Ya conocí a una mexicana y tengo una buena razón por regresar ahí. No, ¿cómo crees? Mejor consíguete una guatemalteca. Y la mamá de uno de mis amigos en Canadá es guatemalteca, una señora muy guapa, muy buena onda. Y yo creo que en parte por ella, y tenía un maestro que su esposa sí era mexicana, yo creo que por ellas como que siempre me gustaba algo acerca de las latinas. Y gracias a Dios yo tengo mi latina, ahora tengo otros dos latinitas. Pero el punto es que todas estas características en sí son un reflejo de la misma naturaleza de Dios. Como dije, nosotros como seres humanos muchas veces corrompemos sin querer el molde que Dios puso, el ejemplo que Él dio. ¿Por qué? Porque el problema es que muchas veces nosotros queremos establecer nuestro propio reino como seres humanos en lugar de edificar el reino de Dios, el reino del cielo. Y esta es una decisión a la que todos tenemos que enfrentar en algún momento. ¿Viviré mi vida edificando mi propio reino basado en mis ideas, en mis gustos, en mis anhelos, mis sueños o en la cultura que me rodea? Esa es una opción. ¿O viviré mi vida para edificar el reino de Dios, el reino del cielo? Es uno o el otro, y es por eso que esta serie se llama Su Reino o Mi Reino. Es una decisión que todos tenemos que tomar. Es uno o el otro. No puedes vivir en dos lugares al mismo tiempo. No puedes vivir en dos reinos al mismo tiempo. Por ejemplo, yo tengo doble ciudadanía, hablando en lo físico. Tengo ciudadanía canadiense por nacimiento y tengo ciudadanía mexicana por naturalización. Sin embargo, hace más de 20 años yo perdí mi residencia canadiense cuando decidí mudarme a México. Vine aquí y a los 6 meses el gobierno canadiense casi casi me desconoció. Perdí mi seguro médico que tenía, había pagado por tenerlo, lo perdí a los 6 meses. Perdí mi registro ahí. Sí, sigo siendo canadiense cada vez que voy a Canadá. Pero mientras estoy aquí en México, ¿qué creen? No soy canadiense, soy mexicano. No esperaba el aplauso ayer, lo esperaba para dentro de 15 segundos, pero bueno. Iba a decir otra cosa, nada más que tenía que buscar mis apuntes otra vez. Vine aquí a México y me quedé en México por un llamado de Dios, por amor a México. Yo amo a México, yo amo a mi gente. La verdad, cuando voy a Canadá, ya no lo sabe, me siento extraño, me siento raro. Aguanto 2 semanas ahí y de repente ya me pongo nervioso. ¿Por qué? Extraño el español, extraño la comida oaxaqueña, que es la mejor del mundo. Ahí estaba el aplauso. Extraño la gente. Es más cálida. La gente canadiense, sí, dentro de lo que cabe, es conocido como gente amable y todo, pero no es como los mexicanos. No es México. Y hace unos años, mi papá, bueno, a lo largo de esos 20 años que llevo aquí en México, mi papá de vez en cuando me pregunta, oye, Jimmy, ¿no has pensado volver? Ya sabes, tu mamá y yo, pues ya estamos poniéndonos más grandes. Ya has pasado mucho tiempo ahí. ¿Qué piensas? Digo, lo siento, papá. Si quieres, yo pago para que vengas aquí. Pero yo no me muevo, yo no me muevo. Dios me sembró aquí y aquí me quedo. Este es mi hogar, esta es mi nación. Por eso vivo aquí. Ahora, como soy ciudadano mexicano, pues eso significa, igual que cualquier otro mexicano o mexicano, nosotros como mexicanos tenemos que someternos a la ley mexicana, ¿sí o no? Nadie está exento de esto. Como yo soy mexicano, tengo que vivir de acuerdo a la ley mexicana. ¿Están de acuerdo? Y si no lo hago, ¿qué me van a hacer? Me van a deportar. Y a ver si el gobierno canadiense todavía me quiera. Si no, pues voy a tener que buscar otro. Mejor decido vivir de acuerdo a las leyes mexicanas. El punto es que tu ciudadanía determina cómo vives. No solamente en dónde vives, determina cómo vives. Dice en Filipenses 3, hablando de esto específicamente, dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Iglesia, algo bueno nos espera. Hay algo mucho mejor que lo que estamos viviendo hoy, que podemos percibir o ver o sentir hoy. Lo mejor no está en esta vida. Con todo respeto, hace años me regalaron un libro, Su Mejor Vida Ahora. No voy a decir el autor, tal vez lo han leído, lo han visto. Lo siento, es una mentira. Porque nuestra mejor vida no se vive aquí en esta tierra. Esto es preparación para lo mejor que va a venir después. Lo mejor es en lo eterno, no en lo temporal. Dice que Cristo lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. ¿Bajo su qué? Dominio. ¿Qué significa? Es un reino. Que el reino de los cielos entrará a este mundo físico algún día. Por supuesto, nosotros no siempre éramos ciudadanos del cielo. Tal vez hay algunos aquí que no lo son hoy en día. Pero no se preocupen. Hay oportunidad para que lo seas. Todos tenemos un pasado. Todos tenemos asuntos pendientes. Y el que dice que no, ese es su asunto pendiente. Todos tenemos problemas. Todos tenemos un pasado. Todos tenemos cosas de las cuales nos avergonzamos. De nuestro pasado. De cosas que hemos dicho o hecho o cometido. Pero cuando tomamos la decisión de seguir a Jesucristo, las cosas cambian. Ya no somos los mismos que antes. Y por ende, nuestra manera de hablar, de actuar, de vivir, debería cambiar también para reflejar este cambio interno. Lo sigue explicando más Efesios capítulo 2. Dice, así que ahora ustedes, los gentiles, que significa los que no somos judíos por nacimiento, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni tampoco extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros. Y si puedes en tu Biblia, resalta esas palabras. Resalta ciudadanos. Luego dice que son miembros de la familia de Dios. Resalta familia. Que juntos constituimos, que dice, su casa. La cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. O sea, de la palabra de Dios. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. No es este. Este no es el templo. El templo somos tú y yo. Por medio de Él, ustedes los gentiles que hemos sido adoptados ahora en la familia de Dios, dice, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Y esas palabras, ciudadanos, familia, casa, piedra principal, unidos, templo santo, morada, y ninguno está hablando de lugares físicos. Todos hablan de personas. Tú y yo y Cristo. Tú y yo y Dios. Entonces vemos un contraste aquí, podemos decir un choque entre dos diferentes reinos. uno terrenal y el otro celestial, uno que es humano, el otro que es divino. Y aunque a veces parecen ser similares, en realidad son totalmente contrarios. Y hay una guerra entre esos dos mundos. Como la naturaleza pecaminosa de los humanos es oponernos al reino de Dios, hemos creado otros sistemas para reemplazar lo que Dios ha creado. Y esta serie es una invitación a dejar atrás nuestro reino terrenal y volver a lo que Dios había intencionado para nosotros desde el principio. Pero para hacer eso, tenemos que estar dispuestos a vivir de una manera contracultura, una manera diferente. Y muy pocos lo hacen, pero no existe una mejor vida que esa. Es alinear nuestra vida, nuestra existencia con la cultura celestial y así cambiar tanto nuestra manera de pensar como nuestra manera de vivir, como leímos al principio en Romanos 12. También se trata de cambiar nuestra manera de ver y tratar a los demás, porque estamos edificando otro reino, el suyo, que durará para siempre. Amén. Así que eso fue la introducción. Y mis puntos dentro de va a ser muy rápido. Hoy nada más va a ser uno. El primer aspecto que vamos a ver el día de hoy es esta. Es la diferencia entre la religión y la relación con Dios. Mark Wittenberg dijo lo siguiente. Dijo, religión se escribe H-A-C-E-R. Porque consiste de las muchas cosas que las personas hacen para tratar de ganar el perdón y el favor de Dios. El cristianismo, por otro lado, se escribe H-E-C-H-O, hecho. Porque consiste en aceptar lo que Jesucristo ya hizo por nosotros en la cruz. Hay una enorme diferencia. Hay muchas diferencias entre la fe cristiana y cualquier otra religión del mundo. Porque la religión, a fin de cuentas, es hecha por los humanos. Pero el cristianismo fue dado por Dios. Religión es lo que nosotros hacemos para Dios. Pero el cristianismo es lo que Dios hace para nosotros. Religión es cuando nosotros buscamos a Dios. Esperamos encontrarlo de alguna forma en algún lugar. Pero el cristianismo es Dios buscándonos a nosotros. Religión es nuestro intento de acercarnos a Dios. Cristianismo es Dios acercándose a nosotros. La religión se enfoca en la reformación exterior. El cristianismo se enfoca en una transformación interior. La religión pone el énfasis en el hacer, más la fe cristiana pone el énfasis en el ser. Son totalmente diferentes. Y hasta cierto punto, alguna religión puede satisfacer tu mente, pero el cristianismo satisface tu alma. Porque la religión enseña y resalta principios y creencias y tradiciones, pero el cristianismo verdadero resalta a una persona que es Jesucristo. Se trata de Él. La verdad es que incluso hay dos diferentes evangelios que se predican por ahí. Pablo habla de esto en su carta a los Gálatas. No es algo nuevo. Siempre ha existido. Y de hecho Pablo escribió esa carta, ese libro, para ayudar a que la gente viera la diferencia entre las dos opciones. Porque el otro evangelio, que se parece mucho al verdadero a veces, a fin de cuentas sigue siendo falso y te destruirá. En lugar de darte vida, te dará muerte. Así que mi esperanza el día de hoy es que tú puedas ver la diferencia entre los dos. Y vamos a ir rápidamente aquí. Número uno. Mi opción y tu opción. O podemos hacer más o podemos recibir lo que ya se hizo. O podemos hacer más o recibimos lo que ya se hizo. Así de fácil. En otras palabras, es la idea de que Dios me va a aceptar si hago más, si sirvo más, si doy más, si me porto mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Y la lista nunca termina. Siempre habrá algo más que hacer. Tal vez tú incluso has estado en alguna otra iglesia o en algún grupo cristiano que donde tú has sentido que nunca haces lo suficiente, que siempre te quedas corto, que siempre tienes que hacer más para quedar bien con Dios y nunca lo logras. Incluso te han dicho, si no haces esto o el otro, es que Dios no te va a aceptar. Lo siento, pero esa es una manera equivocada de acercarse a Dios. Esa no es la fe cristiana, no es lo que enseñó Jesucristo. Lo que produce un cambio real en nuestra vida es cuando simplemente recibimos lo que Jesús ya hizo por nosotros, y en gratitud por lo que Él hizo, nosotros queremos hacer lo demás. Pero empieza no con nosotros, empieza con Él. Por ejemplo, la meta, porque el orden importa, el motivo importa en todo esto. La meta al leer la Biblia no es aprender más acerca de la Biblia. Ese no es el punto. El punto de estudiar la palabra de Dios es experimentar a Jesús. La meta de estudiar la Biblia no es tener más conocimiento. La misma Biblia lo dice, que el conocimiento envanece, trae orgullo, y Dios se resiste. Dios resiste más bien a los soberbios, a los orgullosos, pero da su gracia a los humildes. La meta no es tener más conocimiento, la meta es conocer la persona de Jesucristo, que es la fuente de todo conocimiento y sabiduría. Esa es la diferencia. No queremos que leas tu Biblia, y sí, por favor, lee tu Biblia en primer lugar para que veas que yo no estoy inventando esto, que yo no estoy torciendo la palabra de Dios en la pantalla a mi conveniencia para convencer a ustedes. No, lee tu Biblia para que veas qué es lo que Dios dice, pero no lo leas para informarte. Lee tu Biblia para encontrar a Jesús, porque la Biblia se trata de Él. Y Jesús mismo dijo esto, de hecho, y lo dijo a los religiosos de su día, que no lo captaron. Como Ana mencionó hace unas semanas, no fueron los romanos quienes clamaron, crucifíquenlo. No fueron los gentiles, no fue la gente malvada, fue la bola de religiosos que gritaron, crucifíquenlo. Fue la gente religiosa de su día quienes rechazaron la venida de Dios mismo a esta tierra. Y te voy a decir algo, y por eso estamos empezando con esta parte en la serie. Si tú eres una persona religiosa, lo siento, es porque no conoces a Jesucristo. Es la verdad. Porque Jesús no vino para darte una religión. La religión no salva a nadie. Las tradiciones, con todo respeto, algunas son muy buenas, pero las tradiciones no salvan a nadie. Tus creencias, por muy buenas que sean, y hay personas que dicen, no, pues me gusta este y el otro y el otro, y agarro un poquito de todo y voy armando mi propia idea. Lo siento, eso no te va a salvar. Lo que te salva es la persona de Jesucristo. Y Jesús dijo, Juan 5:39, dijo, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero, ¿qué significa ese pero? Que ni siquiera las escrituras dan vida eterna. Te pueden ayudar en el proceso, están ahí para ayudarte, pero por sí solas no pueden salvarte. La Biblia enseña que las escrituras cobran vida al recibirlo en nuestro corazón, al declarar que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Entonces las escrituras cobran vida en nosotros y producen en nosotros vida eterna, pero por sí solas no salvan. Jesucristo es el único que salva. Dice, pero las escrituras, Jesús hablando, me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí. ¿Para qué? ¿Para ganártelo? ¿Para merecerlo? No, dice, para recibir esa vida. Es un regalo, no se puede ganar. No se, como cantamos hace rato, el amor de Dios no se merece. No se puede comprar, no se puede ganar. Es un regalo que se tiene que recibir. La segunda diferencia es que podemos tratar de ganar la aprobación de Dios, o podemos recibir el amor de Dios para nosotros. uno o el otro. No puede ser ambos. Hay personas que incluso llegan a una reunión como esta o en otro lugar y reciben a Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Conforme van avanzando en su vida cristiana, ¿qué pasa? Se rodea de gente religiosa y cambian su idea. Y dicen, híjole, tengo que hacer esto o el otro porque si no voy a perder mi salvación. Si la salvación no lo ganaste en primer lugar, fue un regalo. No puedes perder lo que Dios ofrece gratuitamente. Sí podemos desviarnos, podemos alejarnos, pero el momento que nos acercamos otra vez a Dios, ¿qué creen? Sigue con los brazos abiertos. Dios nunca se quitó, nunca se movió. Pero ¿qué hacemos? Muchas veces empezamos bien y es lo que pasó con los Gálatas. De hecho, Pablo les dice, ¿qué ha pasado con ustedes? En una versión dice, ¿quién los ha embrujado? ¿Quién los ha hechizado? Porque empezaron muy bien, pero en algún momento cambiaron el evangelio verdadero por uno falso. Cambiaron la gracia por las obras y se han perdido. Y Pablo dijo, regresen al camino correcto. Regresen a la persona de Jesucristo. Romanos 5:8 dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuando éramos buenos? ¿Cuando lo estábamos buscando? No, dice cuando todavía éramos pecadores. En otro versículo también dice cuando éramos enemigos de Dios. Cuando no nos interesaba a Dios para nada, fue en ese momento. Fue en el momento que estábamos como raza humana, que estábamos crucificando a Jesucristo, el que vino a salvarnos. Fue en ese momento que Jesús dijo, por ellos lo estoy haciendo, por ellos esto vale la pena. Cada gota de mi sangre que se está cayendo al suelo vale la pena por ellos. Esta tortura vale la pena por ellos. Dios ya te ama. Dios ya te ama. Sin importar lo que hayas hecho, el sacrificio de Cristo Jesús cubre todos los pecados del mundo. No importa lo que hayas hecho, pero Dios te ama tanto que no quiere dejarte siguiendo, o sea, no quiere dejarte seguir siendo igual. Dios te ama y te exalta tal como eres, pero quiere algo mejor para ti. Y es por eso que te lleva por el proceso de la, como lo llaman los eruditos, el proceso de la santificación que es de todos los días. Dios no está esperando a que hagas algo para empezar a amarte. Ya te ama, ya te acepta y quiere mostrarte un mejor camino, que es Jesucristo. Número 3, o podemos obedecer por deber, o podemos obedecer por deleite, por amor. Dije hace rato, el motivo importa y importa mucho. O hago algo porque tengo que hacerlo, porque es mi obligación, es lo que esperan de mí, o lo hago porque amo a Dios y me encanta hacerlo. Hay una enorme diferencia, y es la diferencia entre la religión y una relación genuina con Cristo Jesús. Un ejemplo de esto es mi relación con mi esposa, con Ana. ¿Será que yo le soy fiel porque hay un mandamiento que dice, no cometerás adulterio? ¿Será por eso? Si lo hago por el mandamiento, pronto o tarde le voy a ser infiel. Porque si lo haces por obligación, eventualmente te cansas de hacerlo y haces lo opuesto. No le soy fiel a Ana porque existe un mandamiento. Y sí, sí existe. Pero detrás del mandamiento hay una persona que es Dios. ¿Que por qué lo enseña, por cierto? ¿Por qué la Biblia dice no cometerás adulterio? Porque Dios es fiel. Porque Dios es amor. Porque Dios cumple su palabra, sus promesas. Y Dios quiere que seamos como Él. Vez tras vez en la Biblia vas a encontrar, sean santos como yo soy santo. Dios quiere que nosotros seamos un reflejo de Él aquí en la tierra. No le soy fiel a Ana por el mandamiento. Le soy fiel porque la amo. Y así es también con nuestra relación con Dios. Jesús dijo en Juan 14, versículo 15, dijo que si te enfocas en el mandamiento vas a fracasar. Si te enfocas en la relación vas a hacer todo lo demás. Dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Pero muchas veces, incluso como cristianos, ¿qué hemos hecho? Hemos invertido ese versículo. Lo leímos así, pero lo pensamos al revés. Y pensamos, si yo obedezco, es porque yo amo a Dios. No, si amas a Dios, vas a obedecer. Y sí, puedes saber si una persona ama a Dios o no por su obediencia. Pero la obediencia es el resultado, no es el principio. Si te enfocas en la relación, la obediencia viene por sí sola. Porque no lo haces por obligación. No lo haces porque tienes que hacerlo. Lo haces porque amas a Dios y quieres hacerlo. Es por eso que el verdadero cristianismo se trata de una relación, no de una religión. Jesucristo nunca dijo que Él conocía el camino, la verdad y la vida. Es más, ni siquiera dijo que enseñaba esos principios. Jesús declaró que Él mismo es la encarnación del camino, la verdad y de la vida. Y nadie puede acercarse a Dios si no es a través de Él. Para contestar todas las preguntas, todas las dudas de la vida cristiana, o la vida cotidiana más bien, Jesús nunca ofreció una receta o una fórmula mágica que seguir. ¿Qué hizo? Nos mostró a una persona a seguir, a Él mismo. Por eso se llama cristianismo, el que sigue a Cristo, la creencia en Cristo, ser discípulos de Cristo. Y nos da una relación personal, diaria, viva, directa e integral. Por si no lo sabías, Dios odia la religión, sobre todo la religión falsa o fingida. Y nos exhorta a practicar la religión, lo que la Biblia llama pura y verdadera, tal como lo escribió el apóstol Santiago. En Santiago 1, 19 al 27, no lo vamos a leer, pero toma una foto ahí de la referencia, a ver que aparezca, o anótalo por ahí, léelo en casa. Pero yo te animo, léelo lentamente por lo menos 3 veces. Y si Dios no te habla en ese momento es porque no estás escuchando. En esos 8 o 9 versículos, Dios te va a hablar y te va a mostrar algo que estás haciendo mal, con tal de mejorar, con tal de ¿qué? Cuidar tu relación con Dios. Porque lo que hacemos con las demás personas debería ser un reflejo de nuestra relación con Dios. Y Santiago, la verdad, es bien neta, es bien directo. La verdad, a mí me encanta, la carta de Santiago es conocido como el Proverbios del Nuevo Testamento. Es muy práctico. Y lo voy a resumir aquí, pero de todas formas léelo en casa, estúdielo mínimo 3 veces hoy en la tarde. Podemos resumirlo así, que la religión pura y verdadera se caracteriza por 3 expresiones. La manera en que hablamos, la manera en que aprendemos, y eso con humildad, y también la manera en que amamos, tanto a Dios como a las demás personas. O sea, es llevar un estilo de vida misericordioso. Y podemos permanecer en esa pureza al escuchar, al atesorar y al obedecer la palabra de Dios. Así de fácil. 3 cosas. Si haces esas 3 cosas, vas bien. Olvídate de un montón de listas. Aquí está resumido. Jesús lo resumió en 2 cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tus fuerzas. En una versión dice con todo lo que eres y con todo lo que tienes. Ama a Dios, punto. Y el segundo es parecido. Ama a los demás como a ti mismo. Si haces eso, eres un buen cristiano. Eres un cristiano de veras. ¿Por qué? Porque todo depende de tu relación con Dios. Y de ahí surge naturalmente para tocar todas las vidas que te rodean. William Barclay, el gran comentarista del Nuevo Testamento, escribió lo siguiente. Dijo, Santiago, el apóstol Santiago aquí, hace bien en recordarnos que lo que se escucha en el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo? Este lugar, porque aquí está Dios. También cuando tú estás estudiando tu Biblia en casa, es un lugar santo. Cuando tú entras a YouTube y te pones a escuchar una prédica, es un lugar santo. Dijo, lo que se escucha en el lugar santo debe vivirse en las plazas y en las calles. O no tiene sentido escucharlo en absoluto. Si no se vive, ¿de qué sirve? Y es lo que ha hecho la religión en muchas personas. Lo tiene aquí arriba, pero no lo tiene aquí. Lo saben, pero no lo viven. Tiene mucho conocimiento, pero están muy alejados de Dios. Incluso Jesús mismo habló a los fariseos y a la gente religiosa de su día. Dijo, ustedes, y citando al Antiguo Testamento, o sea, que esto tampoco es nuevo. Dijo, ustedes alaban a Dios con sus labios, pero su corazón está muy lejos de Él. Si no lo tenemos aquí, iglesia, de nada sirve. Si no lo ponemos en práctica, de nada sirve. La fe cristiana es una fe práctica, se tiene que vivir. Y termino con esto. Escuché la historia de un hombre que llegó tarde a la reunión un domingo. Llegó muy tarde. Y entró por las puertas traseras. Se acercó a alguien que estaba parado por ahí. Y le preguntó, en la parte trasera del auditorio, le preguntó, oye, ¿ya se acabó la prédica? Y esta persona muy sabiamente se voltea y le contestó, pues el mensaje sí ha sido predicado, pero hace falta que lo pongamos en práctica. De nada sirve llegar aquí domingo tras domingo y escuchar lo que Dios te está hablando, luego regresar a tu casa y durante la comida en algún momento ya se te olvidó de lo que se platicó. Y llega el lunes, menos. Y sigues tu vida. De nada sirve. El hermano Myers siempre dijo que si el evangelio no te ha cambiado es porque el evangelio no te ha llegado. De nada nos sirve, iglesia, estudiar mucho nuestra Biblia si no la vamos a poner en práctica. Esa es una religión falsa. ¿Cuál es la verdadera, la pura? Ponerla en práctica. Poco a poco, todos los días vamos avanzando. Nadie es perfecto. No se trata de la perfección, se trata del proceso de la santificación, que por cierto dura toda la vida y se termina cuando entras al reino de los cielos, al final de esta vida. Cuando tú y yo nos atrevemos a vivir de esta manera, adoptando una cultura celestial por encima de una terrenal, cuando nos atrevemos a practicar nuestra relación con Dios cada día por medio de Jesucristo, permitiendo que eso fluya y toque y cambie nuestra interacción con los demás, la gente que nos rodea se dará cuenta del gran cambio, de esta transformación desde lo más profundo de nuestro ser, y pronto ellos dirán acerca de nosotros lo mismo que decían acerca de los primeros discípulos de Jesús. Lo que está escrito en Hechos, y me encanta esto, nada más la segunda parte de este versículo, Hechos 17:6. No fueron los cristianos que decían esto, fueron otros que los observaban. Decían, esos individuos que han revolucionado el mundo entero también se han presentado aquí. Me encanta eso, iglesia, a eso somos llamados, a revolucionar el mundo entero. Pero no es una revolución política, no es una revolución social, no es una revolución sexual, es una revolución que empieza aquí adentro, y nuestra manera de vivir es lo que producirá el cambio en nuestra nación que tanto necesita a Cristo Jesús. Ya basta de religión, ya basta de cosas que no nos llenan, que no nos sirven. Porque solamente el reino del cielo es lo que durará para siempre. Dios te ha llamado a ser parte de esta revolución. Y es a través de una vida transformada que el mundo podrá ver en nosotros que realmente hay salvación en Cristo Jesús. En ese nombre, en el único nombre donde hay salvación. Y tú eres parte de eso. Por eso estás aquí hoy, escuchando este mensaje. Yo te animo, deja atrás la religión. que no sirve de nada. Y enfócate a partir de hoy en tu relación con Dios por medio de Jesucristo. Decide vivir edificando su reino, no el tuyo. No el tuyo. Y así experimentarás la mejor vida que hay, la vida eterna de esto hoy en adelante. Y para terminar, yo quiero preguntarte hoy, pero sé sincero. Es más, si gustas, cierra tus ojos. Todo el mundo, cierra tus ojos. Los chismosos también, cierra sus ojos. No, los chismosos no vinieron hoy. No se preocupen. Pero honestamente, ¿cuál reino has estado edificando toda tu vida? ¿El tuyo o el de Dios? ¿Has tenido una religión pensando que eso te puede salvar? ¿O realmente tienes a Jesucristo en tu corazón? Si la respuesta es la primera a cualquiera de esas dos preguntas, viniste al lugar correcto. Porque aquí, como dije, es un lugar santo. No porque yo esté parado aquí, porque somos imperfectos. Es un lugar santo porque aquí está Dios mismo. Y a través de Cristo, Él te ofrece todo lo que tú necesitas y mucho más. Te ofrece salvación, perdón de tus pecados. Te ofrece limpiarlo en lo más profundo, donde tú sientes, a lo mejor por fuera todo tienes bien arreglado, pero por dentro te sientes sucio, te sientes usado, te sientes avergonzado. Jesús vino para limpiarlo, todo eso, y darte una nueva identidad. Ya no te conocerán de acuerdo a tu pasado, te conocerán de acuerdo a tu futuro en Cristo Jesús. Y si tú estás aquí en esta mañana y tú estás pensando, Jeremy, la verdad yo nunca había escuchado algo así antes. Creo que yo tenía una religión, yo tenía mis ideas y me doy cuenta que no es por ahí. Viniste al lugar correcto. Y si tú quieres empezar una nueva vida con Dios, una nueva relación con Él, a partir de hoy, lo pasado no importa. Si tú quieres recibir esa salvación, esa vida eterna a partir de hoy, levante tu mano. Nadie más te va a ver, nada más yo. Gracias, gracias, gracias. Ok, entonces vamos a hacer una oración, pero más que una oración, es un compromiso con Dios. Y voy a pedir que tú que acabas de levantar la mano, y también todos los demás que estamos aquí, para que nadie tenga que orar solo, te invito a hacer este compromiso con Dios junto conmigo. Puedes repetir conmigo o expresarlo en tus propias palabras. Padre Santo, yo te necesito. He pecado, pero hoy, Señor, me pongo a cuentas contigo. Te pido en el nombre de Jesús que tú me perdones, que tú limpies toda mi maldad. Yo quiero ser nuevo, yo quiero ser una nueva persona, una nueva creación, pero no puedo hacerlo solo. Dios, perdóname, te doy mi vida y yo recibo lo que tú me estás ofreciendo hoy: vida eterna, salvación, perdón, una nueva identidad en Cristo que vamos explorando en las próximas semanas. Pero Dios, te doy gracias. Yo decido creer que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a venir a este mundo, a vivir una vida perfecta y morir como criminal en mi lugar. Yo reconozco que fue mi pecado que mató a Cristo en la cruz. Pero la historia no termina ahí, porque también creo que tú lo levantaste al tercer día. Y como resucitaste a Él, también a mí me darás vida eterna para tu honra y tu gloria. Si Jesucristo murió por mí, entonces a partir de hoy yo viviré por ti, Dios. Ese es mi compromiso. Toma mi vida, recibo la tuya, en el nombre de Jesucristo. Y todos dijeron amén y amén.